7 de la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos de inmediato a nuestro entrevistado, José Ríos.
Sí, se trata del senador Felipe Arboe. ¿Cómo está, senador?
Hola, Josefina. Hola, Matías. Gusto saludarlos.
¿Cómo le va, senador? Muy buenas tardes. Hay un sector de la oposición cuyo objetivo pareciera ser que al gobierno le vaya mal independiente de las consecuencias. Ayer escuché a una persona, un reportero que estuve haciendo en círculos de gobierno, y una persona me dijo exactamente la misma frase. Debe haber un porcentaje, no toda, de la oposición que probablemente en su foro interno quiere que no nos vaya bien como gobierno. Ricardo Lagos aquí hace una semana dijo más o menos algo similar respecto a la oposición, lo habrá escuchado. ¿Por qué no se explaya un poco más, senador Arboe, por favor?
Mira, lo que pasa, Matías, es que uno empieza a observar cierta persistencia en un grupo, en una parte de la oposición. Y digo la oposición porque...
Hay varias.
A ver, yo creo que el presidente Lagos equivoca en un punto cuando hace su planteamiento. Es que él habla de la oposición, y yo creo que no hay una oposición, hay varias oposiciones. Hay un sector de estas oposiciones, Partido Comunista, y una parte del Frente Amplio, y digo una parte porque destaco, por ejemplo, a Gabriel Boric, que ha estado bastante a la altura, y alguna gente de la Revolución Democrática, y la verdad es que cual sea la iniciativa, la verdad es que van a estar siempre en contra. Y venga de donde venga, y no solo se oponen a lo que hace el gobierno, también a lo que hace el mundo de la centroizquierda. Entonces, más bien está en una posición distinta. Y uno observa que al final del día el objetivo es que le vaya mal al gobierno, y obviamente cuando le van mal al gobierno en esta materia es muy complejo, porque estamos en medio de la pandemia, que hay que salir adelante. Yo no tengo idea si los contagiados son de derecha, izquierda, centro, si son agnósticos, católicos, me da lo mismo. Acá hay un sentido país. Hay que entenderlo así. Y yo no veo ese sentido país en un sector de la denominada oposición o esa parte de la oposición. Sí lo veo de otro sector, de la oposición, donde hemos colaborado en mejorar proyectos. Y ahí creo que ha sido súper injusto también el análisis que se ha hecho de parte de algunas personas, particularmente de la derecha. Y no digo de los ministros porque los ministros se deshicieron en elogios el otro día en el hemiciclo del Senado. Me refiero al presidente, creo que ha sido un poco mezquino con cierta parte de la oposición. Hemos ido mejorando los proyectos. O sea, si el bono COVID no hubiese sido mejorado por la oposición, habrían 670.000 beneficiarios menos. Si no hubiésemos hecho con el segundo paquete económico lo que hizo muy bien, a mi juicio, la Comisión de Hacienda del Senado, de exigirle al gobierno... exige al gobierno que en la ley que da la establecida la tasa de interés para este segundo paquete económico que va a cobrar la banca a las pymes.
El TPM que, más 3.
Que es un cero real, digamos,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Sí. O sea, y eso es por ley, y eso lo hizo la oposición, y eso es muy bueno. O sea, creo que hemos ido ayudando a mejorar. Entonces, hay, como digo, dos, a lo menos dos oposiciones distintas. Pero
senador, ¿y qué le pasa? ¿Y qué le pasa a usted, por ejemplo, cuando ve, por ejemplo, hoy día la portada de un diario, del Clinic, donde está
Clinic,
Blanco,
la vi, dice, la vi.
¿Cuál es el aporte de la oposición en esta pandemia? Y está la hoja en blanco.
Bueno, yo creo que es una caricatura un poquito injusta, insisto, porque se sigue hablando de la oposición. Y creo que, modestia aparte, hemos ido haciendo aportes relevantes. Senadoras y senadores que han ido incorporando algunos artículos que el propio gobierno ha agradecido. A mí por lo menos me llamó el ministro de Hacienda para agradecer las propuestas que hicimos en materia económica para el primer paquete económico. Y porque hicimos un acuerdo entre toda la Comisión de Economía, donde estaba desde Álvaro Lizalde, Jimena Rincón, quien habla, Rodrigo Galilea y Urana, de todos los partidos, y nos pusimos de acuerdo. O sea, creo que uno tiene que tener la capacidad de articular acuerdos. Ahora, a mí lo que me preocupa es que estamos en un debate de adjetivos, de calificativos, de unos para allá y de otros para acá, cuando en realidad el día lo que se requiere, dada la gravedad de la situación, es hablar mucho más en sustantivo, es decir, ir al fondo de las materias. A mí me preocupa, y lo digo con mucha sentido de realidad, que los que creen que la crisis social pasó están muy equivocados. El estallido social que se produjo en octubre fue con un 6% de desempleo. Las proyecciones de la crisis de la pandemia sanitaria, económica y social nos dicen que septiembre-octubre podríamos estar entre el 15 y el 18% de desempleo, es decir, casi tres veces lo de octubre. Bueno, cuando eso ocurra, las posibilidades de un estallido social 2.0 son enormes. Entonces yo digo, bueno, evitémoslo. ¿Y cómo? Asumiendo temas de fondo. Es evidente que tanto el estallido social como la pandemia nos han demostrado que la educación, las pensiones y la salud tienen que estar fuera de las lógicas del mercado. Fuera. No, eso no resultó. Y por tanto, hagamos hoy día un gran acuerdo de una mayoría democrática que seamos capaces desideologizadamente sentarnos y decir, a ver, ¿cómo ordenamos esto? Porque lo que se viene va a ser un enfrentamiento social muy, muy duro, porque Chile va a ser más pobre a partir de esta pandemia y el estallido social. Miles de empresas están quebrando, miles de pequeños emprendedores incluso van a perder sus casas por esto. Entonces tenemos un problema, y hay miles de desempleados. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo? Bueno, no puede todo el costo de la crisis llevársela el fondo de cada uno de los trabajadores, o los fondos de pensiones, o sobreendeudar la PYME. Senador, es ahí donde se requiere más recursos públicos, un estado de bienestar que ayude a levantarse a la gente y no patearla en el suelo, pues.
Senador Arbogué, déjeme volver un segundito a esa frase que yo le he leído en la crónica de La Tercera de hoy, cuando partimos, esa que dice que hay una parte de la oposición que, la repito, hay una parte, un sector de la oposición cuyo objetivo pareciera ser que al gobierno le vaya mal independiente de las consecuencias. Eso opera para la crisis COVID-19. ¿Opera eso mismo o operó eso mismo para la crisis social de partir del 18 de octubre?
También,
que había una oposición haciendo gallito y trancando la rueda.
Intransigente.
Ah, pero también. Si esto, a ver, el análisis que yo hago hoy día no es solo de pandemia. A mi juicio, la pandemia viene a agravar un conflicto social, cultural e institucional que está latente en Chile y que está creciendo. Voy a decir lo siguiente. Hoy día, objetivamente hablando, tenemos que la gente está más empobrecida y más desempleados que hace 4 meses atrás, hace 5 meses atrás. Y lo que estamos teniendo en algunas zonas son ollas comunes, cosa que no se veía hace muchos años atrás. Bueno, eso va a generar una situación de explosión social muy compleja. Si a eso usted le suma que el familiar de alguna de estas personas fallece porque no hubo la atención oportuna en el servicio de salud, porque estaba colapsado entre la influenza, el sincicial, el COVID, bueno, la situación ya toma otros ribetes. Entonces, por eso digo que cuando uno está en una posición de liderazgo político, tiene que adelantarse a la situación, prever y decir, ¿sabes qué? Cuidado. ¿Vamos para allá? Claro. ¿Cómo evitamos eso o cómo lo conducimos a un proceso distinto?
Claro, senador, y en ese sentido, uno con este panorama bastante desalentador para adelante, uno piensa, claro, había que adelantarse y quizás hacer un gran acuerdo nacional entre oposición, gobierno, para en el fondo enfrentar esta situación súper compleja que se viene adelante. ¿Usted cree que hay ánimo en la oposición para llegar a un acuerdo amplio en ese sentido?
Mire, yo creo que hay disposición de actores de la oposición. Pero me preocupa más que yo creo que no hay mucha voluntad real de ciertos actores del gobierno. Y lo digo porque aquí vamos a tener que romper ciertos prejuicios ideológicos. Para ser muy claro, cuando uno ve que en el gobierno se impone la tesis la roulette, ¿no es cierto?, de que aquí se requiere que la pandemia, la crisis social, económica, la paguen los trabajadores, las pymes con el endeudamiento y hay que pasarle plata a la banca, yo digo, no, pues, es que lo que ocurre es una cosa distinta. Aquí tenemos que romper ese prejuicio y tenemos que ir creando un estado de bienestar. Y ahí salen la ruleta y dicen, no, por ningún motivo, pues. Cuando uno dice, mire, ¿sabe qué? Hay que salvar empresas grandes. Yo soy de aquellos que he planteado incluso que hay que terminar con este prejuicio de que no se pueden salvar empresas grandes que tiene la izquierda. Yo creo que hay que ayudar a salvar empresas grandes porque empresas grandes tienen miles de trabajadores. Pero el punto es salvar empresas, no empresarios. ¿Y eso qué significa? Condiciones. Por ejemplo, si quiere una empresa grande quiere que con recursos públicos se le ayude a hacer un salvataje, bueno, hagamos lo mismo que se hace en otros países que no son regímenes comunistas. Primero, acciones preferentes a favor del Estado. Segundo, se suspenden todos los bonos a altos ejecutivos y directores. Tercero, se bajan las remuneraciones. Y cuarto, no se reparten dividendos. Porque el objetivo es salvar la empresa, pues, la unidad productiva, no al empresario. Entonces aquí se confunde eso. Entonces a mí me preocupa que cuando uno plantea la posibilidad de un acuerdo se enfrenta con estos prejuicios ideológicos, ¿no es cierto?, que dicen, mire, no, cada uno tiene que defenderse como puede. Es que no, pues. Lo que pasa es que hay unos que tienen más capacidades que otros o más oportunidades que otros, y ahí es donde el Estado tiene que entrar a ayudar. Para algunos es una aberración desde el punto de vista económico. Para mí, por lo menos, creo yo que uno tiene que avanzar hacia ese punto.
Senador Felipe Arboé, por último, ¿qué le pareció, qué opinión tiene usted sobre el proyecto que plantearon senadores de la oposición para derogar el artículo 3500, básicamente para nacionalizar las AFP?
Yo creo que no hay facultades constitucionales para eso, primera cosa. Porque este es un problema de fondo. La constitución política restringe a los parlamentarios en un conjunto de cosas que no podemos presentar. Y que muchas veces, como también lo digo en la entrevista, muchas veces algunos utilizan proyectos inconstitucionales para salir en la tele, para poner en las redes sociales, sí, o más bien para iniciar discusiones. Pero ojo, cuando uno tiene un cargo, bueno, tiene que respetar las normas respecto a las cuales está trabajando. Dicho lo anterior, a ver, evidentemente el tema de las pensiones va por mal camino, está en un muy mal camino. Las pensiones que recibe la gente son insuficientes. Es un hecho objetivo. Hoy he escuchado al señor de Habitat, al presidente de Habitat, decir, oye, esto es puro populismo. Bueno, pero lo que pasa, ¿y cuál es la autocrítica? ¿Por qué llegamos a ese, comillas, populismo? Estamos llegando porque un número importante de personas tiene una certeza en este país, que cuando se jubile va a ser más pobre. Entonces, tenemos que hacer un cambio objetivo en el sistema de administración de pensiones. No es posible que mientras tenemos pensiones miserables, bueno, haya 45 mil millones de utilidades en la AFP. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Y por qué esas utilidades o un porcentaje de ellas no están instaladas en los propios fondos de pensiones? Entonces, claro, la respuesta a lo mejor no es la adecuada desde el punto de vista de la forma, pero es evidente que tenemos que sacar el sistema de pensiones de la lógica del mercado. Tenemos que establecer una pensión básica, una pensión ética básica, mínima, garantizada. No me refiero a las 70 lucas. Sí. Me refiero a un 60 o 70% de la última remuneración de los trabajadores.
Ahora, podríamos hablar sobre el proyecto de que está en el Congreso, no sé si en la Cámara o en el Senado, el proyecto para justamente modificar el sistema de pensiones, y está ahí, está hace un rato parado y no
pasa mucho. Es que por lo mismo, pues, Matías, porque está jugando en la misma cancha. Este es jugar un partido en la misma cancha. Es decir, mire, le vamos a poner un poquito más de solidaridad, un poquito menos, pero cuidado, ¿en qué minuto nos sentamos de verdad? Entre 20 y 25 personas, y desprejuiciadamente decimos ahí, ¿cómo logramos pagar mejores pensiones? Pero no solo a 40 años plazo. ¿Qué le decimos a la profesora que trabajó toda su vida y que se está jubilando hoy día, a jubilar con 150 mil pesos? ¿Qué hace? ¿Cómo le respondemos? La respuesta es el proyecto de ley. No, lo que pasa es que el fondo va a permitir que en 30 años más, oiga, si lo tenemos en 30 años más, va a tener 95. Es otro escenario.
Sí, pero senador, también estamos en un momento complejo donde está una crisis económica latente y donde tampoco se le puede seguir cargando la mano a empresarios que muchos pueden porque son grandes, pero a muchos medianos o pequeños empresarios que no, que en este momento va a ser muy complicado para ellos seguir aportando a los fondos.
Bueno, pero si yo no estoy planteando esa alternativa, ¿por qué no pensamos, por ejemplo, como lo han hecho algunos países nórdicos, por ejemplo, aquellos que tienen petróleo han dicho, mire, hay un aporte tripartito, un aporte al trabajador, un aporte al empleador, y el Estado se pone con una determinada parte, por ejemplo, de las utilidades del petróleo. Bueno, aquí tenemos cobre, ¿por qué no pensar, en vez de aportar plata al cobre para la compra de armas, pensar en la plata al cobre, por ejemplo, para ayudar a las pensiones? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que las administradoras de fondos de pensiones pudiesen comprar, y ojo con esto, no solo participar en la administración de obras de infraestructura chilenas que le den rentabilidad y beneficien a los trabajadores? O sea, lo que quiero decir es que el sistema no da para más, y por tanto lo que estoy tratando de advertir es que si no damos esta discusión de fondo y seguimos dando discusiones de margen, el estallido social va a ser inminente. Ese es el problema, y lo que yo quiero más bien es plantear esta discusión que puede ser impopular, que no me genera ni un voto adicional, pero que creo que es lo que éticamente corresponde, porque yo quiero a mi país, quiero que le vaya bien, quiero que a los trabajadores le vaya bien, y ojo, quiero que también la gente que hace empresa le vaya bien, pero para que a todos nos vaya bien, no solo para que a algunos les vaya bien.
Felipe Arboé, senador PPD, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.